La mesa de análisis político de esta semana. Estados Unidos está en llamas y Trump parece atizar el fuego para su campaña electoral.
En medio de una pandemia que ha generado la pérdida de más de 20.5 millones de empleos, que ha puesto un freno a la economía y que ha provocado más de 105 mil fallecidos por COVID-19, Estados Unidos suma un problema más a sus preocupaciones al convertirse en el escenario en donde han vuelto a resurgir las protestas por actos racistas. El pasado lunes 25 de mayo, George Floyd, un afroamericano de 46 años, falleció después de que un policía blanco le presionara el cuello con la rodilla durante más de 8 minutos. Los hechos registrados en Minneapolis generaron protestas que rápidamente se extendieron a más de 40 ciudades del vecino país, entre ellas Washington. Ante las protestas que se generalizaban, el presidente Donald Trump llamó primero a los gobernadores a ser más agresivos para ponerles fin. Del llamado pasó a calificarlos como débiles ante el aumento de las manifestaciones y finalmente amenazó con emplear a las Fuerzas Armadas si no lograban contenerlas. Aunado a ello, su gobierno achacó algunas manifestaciones violentas a miembros de un grupo conocido como Antifa, al cual buscaba catalogar como una organización terrorista, pese a que su administración no tiene autoridad legal para hacerlo. El racismo y la desigualdad son solamente uno de los problemas que enfrenta el gobierno norteamericano. En el mes de enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Donald Trump minimizaba la amenaza que representaba el nuevo coronavirus. 11 semanas después, el SARS-CoV-2 ya había alcanzado a más de 500 mil estadounidenses y matado a 20 mil. Estados Unidos no estaba preparado para la pandemia que lo ha golpeado, ubicándolo como el principal foco rojo del coronavirus en el continente americano. Con la llegada del COVID-19 a suelo norteamericano, también llegó el fantasma del desempleo, producto de la crisis económica que ha pegado tanto a países europeos como a China, el gigante asiático. Tan solo en el mes de abril se reportaba la pérdida de más de 20.5 millones de empleos y el incremento en la demanda de un seguro que ayude a los que han perdido su fuente de ingresos a sobrevivir. Apenas este lunes, mientras la policía rociaba con gas lacrimógeno a centenares de personas que protestaban frente a la Casa Blanca, Donald Trump advertía que desplegará al ejército para terminar con lo que ha llamado la rebelión. En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, el presidente estadounidense mantiene la mirada fija en las campañas electorales que lo pueden llevar a reelegirse. Pero por mirar al frente, se ha olvidado del hartazgo de un sector de la población que no lo eligió, de una crisis de salud mal manejada que no solamente ha impactado la salud de los estadounidenses, sino también su economía, y de una lucha social que cíclicamente resurge para recordar el racismo y desigualdades que aún perviven en uno de los países más desarrollados del mundo. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre la crisis que vive Estados Unidos. ¿Estamos ante la presencia del evento que frustrará la reelección del magnate norteamericano? ¿Cómo impactará a nuestro país y a nuestra ya de por sí endeble economía?
Esas son algunas de las preguntas que nos planteamos esta mañana en la mesa de análisis político de RR Noticias. Como les he dicho, queridos amigos, quien vea este fenómeno, lo que está pasando, este estallido social que se vive allá en Estados Unidos como un hecho aislado y que solo les va a impactar a ellos, no está analizando la realidad ni está viendo la película completa, porque recordemos que estamos pues interconectados en lo económico, en lo social y claro, en lo político también. Nomás recordar, como se los he dicho, 9 de cada 10 dólares que México pues vende al exterior, pues son de ventas a los Estados Unidos. Nomás para que nos demos una idea de cómo puede pegarle esto a la economía mexicana. En fin, para platicar de este asunto, saludo a nuestros invitados a la mesa. En el orden en el que fueron sorteados previamente, Jesús Méndez Aguilar, te tocó primero esta mañana. Buenos días, Chucho.
Buenos días, y damos inicio a este programa.
Nomás aguántame para saludar a todos los demás, porque si no te me vas como hilo de media, como hace 8 días. Déjame saludar a Martín Arango. Buenos días, Martín. Iré con Martín en un instante. Carlos Vega, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Ángel, compañeros de la mesa y a todos los que nos escuchan.
Muy bien, muchísimas gracias. Carlos Sergio Camacho, ¿cómo estás, Sergio? Buenos días.
Ángel, muy buen día a todos mis compañeros y al auditorio.
Y retomo ahora sí a saludar a Martín Arango. Buenos días, Martín. Hola, Martín, buenos días.
Bueno, bueno.
Ahí te escucho, muy bien. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días.
Muy bien, Ángel, encantado de saludarlos.
Perfecto, bueno, vamos a arrancar. Jesús Mendoza Aguilar, un minuto para ti, adelante.
Pero no se les escucha bien a ellos.
Adelante.
Inicio, la crisis que vive Estados Unidos de América a partir de la muerte de George Floyd es una cuestión de carácter que lo tiene postrado a Estados Unidos hoy en una crisis. Esta crisis es simple y llanamente porque es una técnica que es muy recurrente al utilizar la policía para detención cualquiera posible y que, bueno, desde luego ellos mismos están tratando de mantenerse lejos de los cuellos como una medida posible para poder detener a cualquier personaje. De tal manera que los criminólogos en Estados Unidos vieron el video y dijeron que uso específico de la fuerza por demás no pudo haber sido en este tipo de situaciones. Bueno, en este sentido es lo que pudiéramos analizar de manera muy breve, toda vez de que esto es una técnica muy recurrente que se usa allá en los Estados Unidos y que de alguna manera pues no solamente ha causado riesgos para la policía misma, sino que cortar el suministro del oxígeno a cualquier cuerpo humano pues conlleva justamente a una tragedia.
Bien, gracias Jesús. Vamos ahora con Martín Arango, un minuto para ti, Martín.
Gracias, Ángel. Bueno, pues verdaderamente lamentable que en pleno siglo XXI estén sucediendo este tipo de actos, ¿no? Que seamos testigos de la muerte de una persona por un abuso policíaco, pero además un abuso lacerante, ¿no? Un abuso ofensivo, que sin ningún motivo le quita la vida, le arrebata la vida a un ser humano. Entonces, no es para menos el disgusto del pueblo estadounidense. Este tipo de cosas no pueden suceder hoy en día. Hoy en día que se ha que ha habido un avance respecto en materia de derechos humanos y en donde hay que decirlo, los Estados Unidos se han excluido de muchos de estos tratados, uh-huh. No son parte de estos tratados. Por ejemplo, pues algunos dirán, ¿por qué en Estados Unidos sí se puede la pena de muerte y en México no? Pues porque México está adscrito a tratados internacionales que la prohíben y en donde Estados Unidos se ha excluido de una situación de esta naturaleza. Entonces, creo que este es un buen indicativo para saber que no son el pueblo modelo a seguir como muchos piensan.
Bien, gracias Martín. Voy ahora contigo, Carlos Vega. Adelante.
Bueno, aquí estamos hablando en primer lugar de una disyuntiva, si es un asesinato o no del amigo George Floyd. Un afroamericano que lamentablemente perdió la vida en una situación muy complicada. Lo que viene a concatenar esta situación es a reafirmar los 400 años de racismo que hay en Estados Unidos. Esta guerra civil que empezó en 1865 y que supuestamente terminó en 1877, más bien, no ha terminado. Uh-huh. Y esto viene a ratificar la grave situación de pandemia y la grave situación económica que tiene hoy los Estados Unidos. Estamos hablando de 1,831,000 contagiados y 106,000 muertos. Hoy Estados Unidos está en una crisis social, política y económica.
Gracias, Carlos Vega. Voy ahora contigo, Sergio Camacho.
Ángel, pues sí, nuestro vecino del norte le toca también un cóctel explosivo. Ellos de cara a una reelección en este año, que es precisamente el tema. Y bueno, si bien, como comenta Carlos ahorita, pues el tema del racismo es es un tema que viene desde la esclavitud y es, debe ser una carga genética y emocional muy fuerte para el pueblo americano, tanto para los supremacistas blancos que sienten el derecho de que le da su color de piel, uh-huh. y bueno, pues la gente de raza negra que ha estado peleando por recuperar las posiciones como a cualquier ser humano, cualquier persona debe tener. Entonces, entre el racismo, el desempleo, la pandemia, el elevado número de muertos y la violencia, se antoja muy complicado el retorno de Trump.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. Son las 7:46. Vamos a la segunda ronda. Les platicaba yo a ustedes un dato. Una investigación periodística ha revelado que pues la policía de Minneapolis, donde se dio todo este suceso que causó la muerte del señor Floyd, utiliza la violencia 7-1 contra los negros respecto de los blancos. En cada detención que ha habido, siempre le cargan la mano, para decirlo coloquialmente, a los negros en comparación con los blancos. Utilizan la macana, utilizan también estas pistolas de toques eléctricos, entre algunas otras cosas, con más frecuencia, en una proporción 7-1, negros a blancos. Y yo creo que ahí se circunscribe todo. El hecho de cómo es que sistemáticamente en ciertas regiones de los Estados Unidos la vida de los afroamericanos o de otras minorías es, pues, de segunda categoría, son ciudadanos de segunda clase frente a los blancos. Esto, queriendo y no, pues había estado presente todos estos años, pero normalmente los presidentes, si es que alguno fue racista o no, pues tendían a ser políticamente correctos. Lo malo es que ahora tenemos a un presidente que abiertamente exhibe su racismo, y no solo ello, sino que lo va a utilizar como su estrategia electoral, definiendo que él tiene mano firme contra estos malvivientes, así los calificó, en su estrategia para conseguir la presidencia. Ya quiero ir yo, porque de ello va a depender mucho de lo que pase en Estados Unidos los próximos años. ¿Pasará esta estrategia? ¿Le servirá a Donald Trump para mantenerse 4 años más en el poder? ¿Qué opinas, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, que desde luego la indignación y el caos reinan en las ciudades de los Estados Unidos no es gratuito. ¿Por qué? Porque la protesta contra el racismo y la brutalidad policial es la que da este ingrediente. Luego entonces, no solo...
se está creando un caldo de cultivo perfecto para una terrible crisis económica en los Estados Unidos. Por supuesto que lo que mayor impacto nos genera aquí, pues es el tema del coronavirus y esa desaceleración económica que ha venido a crear en este país. Si a ello le añadimos una revuelta social, pues estamos en condiciones perfectas para que la economía se siga viendo detenida. Esto pues nos tiene que pegar invariablemente a nosotros,
claro,
donde se ha comentado y se ha dicho en muchas ocasiones que si Estados Unidos le da una gripa a nosotros, pues nos da coronavirus, ¿no? Desgraciadamente a México las proyecciones económicas le están pegando muy fuerte y bueno, pues esto nos tiene que preocupar también a nosotros como país.
Bien, gracias Martín. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. Sin duda, uno de los más golpeados en este tema va a ser la economía.
Así es, Ángel. Bueno, pues sí, Estados Unidos está viviendo un momento muy complicado, lo comentaba en la participación anterior. Trump, que antes le apostaba mucho al fortalecimiento económico, a todas estas ventajas que dio a la inversión privada para fortalecer el tema de empleo y el crecimiento económico, pues ahora no lo tiene. El coronavirus frenó ese avance y más bien generó retroceso, ¿no? Se habla de más de un 5% que se contrae la economía de Estados Unidos y vamos, más de 20 millones de empleos perdidos, ¿no? Ese va a ser lo que había sido la estrella de Trump durante su mandato, ese va a ser su mayor riesgo ahora en la campaña de reelección. Y evidentemente esto también va a afectar, como decía Martín, a nuestro país, ¿no? Puesto que buena parte de la inversión privada de la extranjera directa, uh-huh, que venía de Estados Unidos, bueno, pues también está buscando la manera de cómo fortalecer su economía interna, generándonos a nosotros una enorme pérdida.
Gracias, Sergio. Señores, vamos al comentario final. Última ronda esta mañana. Jesús Méndez Aguilar.
Particularmente decir que ya en el ámbito de lo político fue muy mala política sacar al ejército para contener una revuelta interna, como así le llaman, como no se había visto antes en 120 ciudades de los Estados Unidos. Hoy día el mundo es otro y estamos contra el exterminio humano. Desde ese punto de vista, Trump está calculando mal este tipo de situación. Y ya en lo social, pues desde luego, ¿a cuántos pobres afectaría en Estados Unidos? Con gigantescos contrastes, Estados Unidos tiene una tasa oficial de pobreza del 12%, que afecta a más de 40 millones de personas. Luego entonces, sí la tiene difícil y que desde luego esto, como ya lo hemos observado, afectará a nuestro país, a País México, no obstante que el envío de remesas, como ustedes lo saben y lo conocen, ha favorecido a nuestro país.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Martín Arango, comentario final.
Gracias, Ángel. Bueno, pues los Estados Unidos me parece que deben de cambiar su forma de hacer política. Como mencionaba en mi primer participación, ellos se han desapegado de una serie de tratados internacionales que favorecen los derechos humanos y disposiciones que hoy en día, en pleno siglo XXI, pues en el resto del mundo sí se les hace caso, ¿no? Que en el resto del mundo se está a favor de la vida, a favor de muchas cosas que en los Estados Unidos, a pesar de la modernidad que ellos representan, se han quedado atrás, insisto, en materia de derechos humanos. Puede ser un buen parteaguas, ojalá y así lo sea, para que los Estados Unidos entren, irónicamente, en esta modernidad del derecho en la que se han quedado atrás. No menospreciemos a Donald Trump, porque durante prácticamente 2 años en esta mesa discutimos, uh-huh, su situación. Jamás creímos muchos que fuera a llegar a la presidencia y tristemente ahí lo vemos. Así que no lo demos por muerto.
Es verdad. Gracias, Martín. Carlos Vega, comentario final.
A mí me llama mucho la atención que Donald Trump haya instruido a las Fuerzas Armadas a salir a las calles, porque tengo yo entendido que creo que la ley es muy clara y no lo permite. Sin embargo, creo que
hay ahí alguna violación a la ley norteamericana. Y me llama también mucho la atención que han salido algunas banderas mexicanas en las protestas. El senador Marco Rubio, republicano, subió un video donde una bandera mexicana junto con una bandera de los símbolos afroamericanos se subían a una camioneta a manifestarse. Tiene que ser también muy clara la posición de México y sobre todo un llamado y un mensaje a todos nuestros amigos paisanos que se encuentran viviendo en los Estados Unidos. ¿Cuál es la posición? Una posición de calma, de tranquilidad, o sumarse a las protestas con los amigos afroamericanos. O sea, ¿cuál es la posición de los mexicanos en los Estados Unidos? Uh-huh. Y por supuesto que como comentario final, pues somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Y nada más para que lo sepan nuestros amigos, son 400 mil millones de dólares los que genera México y Estados Unidos en su relación comercial.
Y pues de ese tamaño puede ser el ramalazo. Gracias, Carlos. Finalmente, Sergio Camacho, comentario final.
Gracias. Bueno, Ángel, el tema del racismo precisamente ha sido un eje ahorita en esta mesa de análisis, ¿no? Y la consecuencia en su impacto económico y en lo que será la reelección. El impacto económico en el desempleo, bueno, pues hablar que también el racismo tiene una fuerte implicación, ya que precisamente son las personas de diferente raza que no son blancos los que primero pierden sus empleos, ¿no? Y entonces también ahí genera impacto este racismo. Uh-huh. Ahora estamos viendo una serie de disturbios, una serie de protestas que parecen una reacción en proporción a este histórico sometimiento, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente Estados Unidos a través de su líder sigue apostándole al individualismo, la salida de la OMS o la potencial salida, nos hace reflexionar al resto, a no caer en el individualismo. Tenemos que ver por los demás, para los demás, tanto como por nosotros mismos. Y para nosotros como mexicanos, bueno, pues en el tema del clasismo, el feminicidio, también tenemos tarea importante antes de caer ahí.
Ahora que estamos viendo cortar las barbas del vecino, será interesante poner a remojar las propias. Gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Jesús Méndez Aguilar, buenos días, feliz miércoles.
Feliz miércoles y hasta la próxima, encantado de estar con ustedes.
Siempre, como siempre, un gusto recibirte. Martín Arango, muchas gracias, buen día.
Gracias a ti, Ángel. Saludo a todos los compañeros de la mesa y a nuestros radioescuchas.
Un abrazote, Martín. Gracias, Carlos Vega, amigo, buen día.
Como siempre, un gusto y gracias por la oportunidad de manifestar nuestra opinión, gracias a RR, gracias a mis compañeros de la mesa y a los más importantes, a los ciudadanos, Dios los bendiga.
Gracias, Sergio Camacho, muy buen día.
Muy buen día, Ángel, a todo el auditorio, que tengan un feliz día y gracias por la participación.
Te mando un abrazote, gracias a los cuatro, nos encontramos dentro de 8 días, son las 8:04, hay una pausa y regreso enseguida contigo.